Han pasado cosas descentralizados y no se trata de un título clickbait, sino más bien que no he tenido la oportunidad de grabar episodio en estos días y por ello, bueno, pues quiero ponerme al corriente con lo que ha ocurrido en estos días, tanto dentro de Bitcoin como un poquito por ahí también con el entorno de cripto. Así que sin más, pues vamos a comenzar. Bien, pues estamos a día 6 de febrero de 2024 y comienzo diciendo la fecha porque te quiero comentar que faltan 69 días con 22 horas aproximadamente, claro, para que ocurra el halving de Bitcoin, ¿no? Por ahí algunos me han sugerido que hable un poquito más a profundidad sobre el halving, qué es realmente esto, qué representa, cuáles van a ser las repercusiones que tienen. Me parece que va a ser un tema importante, pero yo creo que lo voy a hacer un poquito ya más a fechas cercanas de que ocurra este evento, ¿no? Que está programado aproximadamente para el mes de abril. No sé si aquí dice, para el día 16 de abril está programado aproximadamente. Esto menciono que es aproximado porque es de acuerdo a un número de bloques que se tienen que confirmar y no es específicamente a una fecha. Por eso es que puede variar entre algunas horas, incluso puede llegar a ser uno o dos días, pero prácticamente estamos hablando de la semana del 16 de abril en donde va a ocurrir. Este es un evento programado, no se puede cancelar, no se puede decir ay, se retrasa o algo por el estilo, sino que únicamente puede entrar en esta ventana de tiempo entre a lo mejor un par de días antes, un par de días después, pero es prácticamente todo lo que se puede llegar a mover este evento, ¿no? En términos sencillos, digamos así como una explicación rápida, el halving es la razón por la que solamente van a existir 21 millones de bitcoins. No existe un código o una instrucción que diga si bitcoin es igual a 21 millones, entonces la emisión es igual a cero y que de esta manera se establezca un límite. No, no es así, sino que cada que se cumplen cierto número de bloques minados, bueno, pues la recompensa que reciben estos mineros se reduce por la mitad. Y esto sucede periódicamente hasta un punto en el que ya la recompensa pues se dividió tanto. O sea, imagínate que tú divides 50 entre 2 y luego 25 entre 2 y luego 12.5 entre 2 y así sucesivamente. Bueno, pues cada vez esta recompensa es menor. La recompensa es la emisión de nuevos Bitcoin y bueno, pues llega un punto en el que ya ni siquiera recibes una recompensa considerable, ¿no? Ya va a empezar a hablarse de satoshis y ya no de Bitcoins los que se están recibiendo. Por lo tanto, ya la... ¿cómo se le llama? Me quiero referir a la emisión, pero me refiero a la inflación, sí, esa, la inflación de nuevas monedas, bueno, pues ya se reduce prácticamente a cero, ¿no? Por eso se dice que Bitcoin es deflacionario, aunque mientras se sigan emitiendo nuevas monedas, pues tiene cierta inflación, pero esta es completamente controlada, sabemos cuánto se crea, prácticamente cada 10 minutos, cada día, cada 4 años, ¿no? Que ocurre este evento del halving. Todo está completamente controlado, todo lo podemos saber con operaciones matemáticas sencillas y por ello es una inflación muy diferente a la que pues podemos encontrar en el sistema económico tradicional. Y además sabemos que va a llegar un punto en el que se va a convertir en deflacionario. Todo esto sin contar que pues hay muchos satoshis o bitcoins incluso que se pierden de manera permanente. Sabemos que no existe la forma de recuperar bitcoin que ya ha sido perdido, así que esto también tiene un impacto directo en el circulante total o final que vaya a tener bitcoin, ¿no? Pero bueno, como dije, esto ya lo quiero dedicar un episodio específico, ya a lo mejor en el último mes que haga falta para la llegada de este evento y también qué impacto puede tener, ¿no? Sobre todo me interesaría saber, bueno, pues de aquí a lo mejor la primera semana de abril o la última semana de marzo, bueno, pues cómo se encuentra el mercado en ese momento, cómo se encuentra el precio, si ya tuvimos esa corrección que se supone que estamos esperando o si a lo mejor no va a llegar. Recordemos que estamos en un escenario atípico, podemos esperar y especular que ocurra lo mismo que ha sucedido en los halvings anteriores, pero pues no precisamente tiene que cumplirse, ¿no? Es solamente uno de dos posibles escenarios, ya sabes que únicamente el precio o sube o baja, entonces bueno, si estamos preparados para ambos casos nos va a ir bastante bien. ¿Qué otro punto quiero comentarles? Bueno, Solana se cayó por onceava ocasión en los últimos 2 años. Esta red, que se supone que era mejor que Bitcoin, ya se cayó en 11 ocasiones. Es uno de los motivos por los que para mí este proyecto, yo no sé cómo es que todavía sigue vivo. Es un proyecto que ha mentido descaradamente diciendo que es descentralizada, luego lo quitaron, luego lo volvieron a poner. La primera vez que se cayó le cambiaron el nombre a un proyecto beta porque inicialmente ya estaba terminado, pero como empezaron a ver que tenían varios problemas le pusieron ahí que es una beta y a día de hoy continúa con esta palabra ahí, que no creo que se la vayan a quitar en mucho tiempo porque la red ha demostrado ser completamente ineficiente. Y bueno, Solana nuevamente está caída. No sé si para el momento en el que me escuches ya hayan solucionado este problema, pero de cualquier forma, bueno, Solana, la red más rápida supuestamente de todo el sector cripto, en este momento su velocidad es completamente nula. Y hablando de Solana, por cierto, la semana pasada, sí, creo que fue por ahí del miércoles o jueves, me pude deshacer de esta criptomoneda. Yo tenía un token nada más, tampoco es que tenía yo mucho. Compré un token hace, creo que fue en 2019, vi por ahí la transacción que hice. Y a partir de ahí, bueno, pues el precio comenzó a caer, yo me puse a holdear, después fue todo este cambio que tuve de que ya no me gusta mucho cripto, que ya mejor me voy a quedar solo con Bitcoin. Y entonces, bueno, pues ya sabes que entré en una etapa en la que me quiero deshacer de todo mi portafolio de criptomonedas. En Solana la verdad es que solamente invertí porque dije, bueno, es posible que el precio sí suba, pero pues como te darás cuenta no le tenía yo una gran confianza al grado de que únicamente compré un token. Dije, si sube bien y si baja, pues holdeo, ¿no? Hasta el momento en el que pueda vender. Bueno, pues prácticamente vendí un poquito por encima de mi precio de compra. Por ahí vi que el precio estaba creo que en 87 al precio al que llegué a comprar en aquella vez, y lo vendí como por 105, 103 por ahí así. Entonces fue una ganancia muy pequeña, pero en realidad lo que me importaba era limpiar mi portafolio y salir sin pérdidas, ¿no? Y bueno, pues fue bastante tiempo para lo que obtuve realmente de ganancia, pero lo importante es que no perdí y que ahora, bueno, pues ese dinero ya está nuevamente en Bitcoin y es ahí donde precisamente lo quiero tener, ¿no? Esto lo voy a hacer con todas y cada una de mis criptomonedas hasta el momento. Las únicas con las que todavía puedo llegar a tener alguna duda pueden ser quizás Cardano, pero no sé, la verdad es que en ocasiones he dicho que sí me quiero deshacer de ella, en ocasiones siento como que puede tener una apreciación interesante, todavía no sé qué vaya a pasar ahí. De hecho es la criptomoneda en la que mayor posición tengo actualmente y tampoco es que digamos sea una posición tan grande, pero digo, si le va bien a Cardano, pues sí, también me iría bien, ¿no? Entonces, bueno, es una de las que tengo todavía por ahí con bastantes dudas. Y bueno, Dogecoin, que siempre me ha gustado esa criptomoneda. Hace poco te dije que invertí como $50. Igual, nada que sea algo considerable, pero simplemente de repente si sobra por ahí algún cambiecito, pues me gusta también todavía utilizar esa, ¿no? Pero fuera de ello, no tengo por el momento ninguna otra intención de seguir dentro de cripto. Monero sabes que me gusta mucho, pero es por utilidad y no por holdeo, así que si necesito usarla lo haré, pero no pienso quedarme dentro de esa moneda durante mucho tiempo. Prácticamente solo es para realizar transacciones, ejemplos de los cursos por ejemplo, o pues simplemente para ganar algo de privacidad en alguna interacción que yo necesite. Así que bueno, eso con respecto a lo que es Solana. Luego, ¿qué otra cosa tengo por aquí? Ah, sí, el juicio de Craig Wright, ¿no? Este personaje, la verdad es que no tiene un espacio dentro de este podcast. No me gusta hablar de ello, pero hubo varias preguntas por ahí. De hecho, en Instagram, en una de las publicaciones que compartí, que por cierto, si no me sigues, bueno, pues te recomiendo que pases por allá, porque también estoy subiendo contenido distinto, ¿no? Y estoy subiendo por ahí algunos Reels. Entonces, ahí me comentó alguien que el día 5 de febrero íbamos a saber quién es realmente Satoshi Nakamoto, porque estoy subiendo estoy comenzando una pequeña serie de qué tanto sabes sobre Bitcoin. Quiero hacer por ahí algunas como trivias y, bueno, al final obviamente doy la respuesta correcta de la pregunta y quiero que cada vez vaya subiendo de nivel, ¿no? Esta pregunta, bueno, pues comencé con una súper sencilla, que es quién creó Bitcoin. Evidentemente hablaba yo de Satoshi Nakamoto y por ahí me comentaron entonces que el día 5 de febrero se sabría la identidad de esta persona, ¿no? Yo supuse que hizo referencia a Craig Wright, que es este estafador que se ha hecho pasar por Satoshi Nakamoto desde hace muchos años. Y esto porque ayer precisamente, 5 de febrero, se llevó a cabo este juicio en donde este personaje pues tiene que mostrar pruebas de que él es Satoshi Nakamoto, ¿no? Todas sus pruebas fueron completamente tiradas a la basura, quedó completamente como un farsante, un estafador, y así ha sido en todas y cada una de las ocasiones en las que este personaje se presenta. Por eso es que a mí no me gusta darle ni siquiera un espacio ni mencionarlo aquí en Bitcoin en Español, pero bueno, creo que hizo bastante ruido ahorita, me llegaron 2-3 preguntas y por eso quería mencionarlo, ¿no? Este personaje sigue siendo un estafador, en cada ocasión que tiene la oportunidad pues se ridiculiza más porque todo lo que muestra es completamente falso y sabemos perfectamente que la única prueba que necesitamos, o sea, solo es una, no necesitamos documentos ni nada, ¿no? Lo único que necesitamos es que demuestre que tiene el control sobre la cartera original de Satoshi Nakamoto y con eso nadie tendría dudas, ¿no? Pero este personaje pues se aferra e incluso ha afectado a otras personas alrededor del sector. En fin, que nada bueno puede salir si mencionamos este nombre ni aquí ni en ningún lado. Así que, bueno, hasta aquí con ese tema. Finalmente quiero compartirles un punto de vista con respecto a la centralización de la minería de Bitcoin. Esto a raíz de un artículo que nos compartió un descentralizado en el grupo de Discord. Hay dos pools de minería en este momento que tienen un gran poder. Uno tiene el 38% y el otro el 34%. Esto suma más del 50% que se puede utilizar para realizar un ataque del 51%, como su nombre lo indica. Y bueno, esto es preocupante. Desde mi punto de vista, no lo es. En primera, porque ya vimos que los mineros no pueden llevar a cabo un ataque. Esto ya ocurrió en 2017. De hecho, se los comenté apenas en el último episodio donde hablamos de la guerra de los bloques. Y este ataque fue completamente mitigado por los validadores. Por eso la súper importancia de que corramos nodos validadores de Bitcoin que prácticamente no tienen un gran costo o incluso puede llegar a ser cero si es que tú tienes un equipo de cómputo con capacidades mínimas y que puedas poner a trabajar, y de esta manera protegemos a la red de Bitcoin, ¿no?, de cualquier ataque que pueda ocurrir, incluso uno del 51%. Así que en este caso yo no le vería ningún problema. Además, estamos hablando de dos pools de minería, que no son dos empresas o dos grupos de minería, sino que estos pools agrupan pues a todos los mineros participantes, ¿no? Quien quiera irse para allá, pues simplemente acude a ese pool, dirige sus equipos de minería hacia ese pool y ofrece lo que es su poder de minado. Pero si en algún momento a lo mejor el pool tomara alguna mala decisión, los mineros en 5 minutos pueden simplemente salirse de ahí e irse a cualquier otro pool, ya sea otro de los grandes o uno de los pequeños, o incluso poner su propio pool. No me preocupa este tema de que exista cierta clase de centralización, y mucho menos cuando estamos hablando de pools y no de, realmente de mineros independientes, ¿no? Por otro lado, también estamos muy cerca del halving, y aquí ocurren dos cosas muy interesantes con los mineros. Una es que se salen de los pools y comienzan a minar en solitario para jugar la lotería, ¿no? Dicen, a ver, si me toca la recompensa completa, pues me llevo 6.25 bitcoins, que es la recompensa que hay actualmente, antes de que lo reduzcan a 3.12. Y entonces pues me gano la lotería, ¿no? Porque toda la recompensa es para mí. Y la otra es que algunos mineros pues eligen irse a los pools más grandes, precisamente, que esto yo creo que es lo que estamos viendo ahorita en este escenario, porque pues son los que tienen una mayor probabilidad de ganarse la recompensa, ¿no? Estamos hablando de que por aquí tenía yo el dato de cuántos bloques minaban al día. No lo encuentro, pero estaba por ahí de... Aquí está, 54 bloques en 24 horas. Entonces tienes oportunidad 54 veces de recibir una recompensa, aunque sea repartida, ¿no? O sea, se dividen estos 6.25 bitcoins entre todos los participantes, pero es prácticamente seguro que te van a tocar, pues no sé, o sea, unas recompensas más de 10, ¿no? Más de 10 al día te van a tocar si tú estás participando dentro de estos pools. Entonces también es normal que cerca de que ocurra el halving, ocurra cualquiera de estos dos eventos, que quieras jugar a la lotería y llevarte o todo o nada, o que te vayas a participar con los pools más grandes para aprovechar la recompensa antes de que sea reducida. Entonces creo que todo esto es completamente predecible, es completamente controlable, no tiene ningún efecto que se nos pueda salir de las manos. En el artículo nos habla, por ejemplo, de que pueden llegar a censurar transacciones. Sí, sí lo pueden hacer, pero repito, esto si lo decide hacer el pool, los mineros, si no están de acuerdo, simplemente pueden dejar de operar. El pool se va para abajo y cualquier otro pool que no tenga estas restricciones puede simplemente comenzar a crecer, ¿no?, a partir de ese momento. Así que no es algo que realmente me tenga preocupado. Y bueno, pues esas son las cosas de las que les quería yo hablar. Creo que con esto nos ponemos al corriente, al menos con los temas que personalmente considero que son los más interesantes o los que más han generado ruido. Pero por supuesto, si tienes algo que compartirme que te gustaría que lo tratáramos aquí en el podcast, házmelo llegar. Hay muchas personas que me comparten algunas noticias a través ya sea del grupo de Discord y la ponen ahí para toda la comunidad, o directamente en Instagram. Algunos me mandan mensajes privados y me dicen, oye Daniel, mira esta noticia, a ver si te interesa y la puedes llevar al podcast. Bueno, pues la analizo, y si tengo algo que comentar al respecto o si la puedo compartir con ustedes desde un punto de vista neutral, bueno, pues las traigo aquí a este espacio, ¿vale? Así que por el tema del podcast sería todo. No olvides que en cursosbitcoin.com estamos ya en la última etapa del curso del análisis de la Trezor Safe 3. Un análisis que me pareció muy interesante. Lo hice completo. En un principio tenía pensado solo meter, digamos, que la actualización de qué es lo que ofrece la Safe 3 en comparación con la Trezor One. Pero como considero que este va a ser ya el nuevo modelo base de Trezor, es decir, la Trezor One va a pasar a desaparecer en algún momento, según mi especulación, no han dicho nada. y que la Trezor Safe 13 va a quedar como el modelo base. Entonces aproveché para hacer un análisis completo, porque de esta manera pues ya estoy prevenido para el futuro, ¿no? Si este se convierte en el modelo base, tú puedes pasar directamente a ver este análisis y ahí vas a encontrar todo al respecto de esta cartera, y de esta manera pues no dividir el contenido. Además, ya agregué aquí lo que es el conjoin, que también se puede hacer desde un Trezor, el nuevo método de seguridad que implementa, que es Shamir. Bueno, ellos le llaman Shamir, pero está basado en el Sleep 39, y precisamente aquí en ese análisis pues también te explico esa compatibilidad, ¿no?, que tiene con Electrum y que puede ser una alternativa en caso de que no quieras utilizar el software de Trezor Suite. Así que bueno, todo esto y más de 700 clases en cursosbitcoin.com. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.